Saludos y bienvenidos a otra serie especial de Economía Ciudadana, un proyecto especial del Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad, donde dialogamos y tocamos temas importantes sobre el aspecto social y económico del país. Me acompañan el licenciado Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía, y el doctor Harold Toro, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía. Yo soy Miguel Soto Clas, el presidente del centro, y en el día de hoy haremos un programa un poco variado y con el propósito de comenzar esta nueva serie de programas discutiendo una variedad de temas socioeconómicos de Puerto Rico para dar comienzo y darle un poco de contexto al resto de la serie de programas que estaremos compartiendo con ustedes durante las próximas semanas. Y me gustaría comenzar primero hablando del área económica del país, para dar un poco de adelanto, un poco de contexto, para poner en su lugar más o menos con los temas principales, dónde es que estamos en términos económicos en Puerto Rico en el 2011. Y Sergio, me gustaría comenzar contigo. Reconozco que en los últimos años Puerto Rico ha perdido más o menos 18% de su economía, 12% de sus empleos y 2% de su población. ¿Eso es una buena descripción inicial de lo que estamos experimentando?
Sí, Mike, yo creo que has capturado bastante bien un cuadro, ¿verdad?, en síntesis de lo que está pasando en Puerto Rico. Pero yo creo que también, antes de entrar más a fondo a lo que está pasando en Puerto Rico, tal vez deberíamos presentar un poco el trasfondo de lo que está pasando en la economía, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel global, ya que Puerto Rico pues está básicamente incorporado a esa economía internacional pues a través de las relaciones de comercio exterior y financiera y los movimientos de gente y productos que Puerto Rico pues tiene. Yo creo que a nivel global es interesante. La tendencia principal en tiempos recientes ha sido, irónicamente, que las llamadas economías avanzadas o economías industriales pues están pasando pues por una temporada bastante mala en comparación con lo que llamamos tradicionalmente las economías emergentes, que usualmente eran las que tenían la mayor cantidad de problemas en términos de estabilidad social, inflación alta, intereses altos, ese tipo de cosas. Mirando brevemente lo que está pasando a nivel mundial, pues obviamente la situación en Europa es preocupante. Lo que está pasando en países como Grecia, Irlanda, España, puede tener repercusiones serias en el sistema financiero y, por lo tanto, en el sistema bancario en Estados Unidos y en Puerto Rico. En términos de lo que está pasando en Grecia, es interesante porque es una economía que se encuentra en un lugar muy parecido al que está la economía de Puerto Rico. Es una economía que lleva en recesión varios años, ha perdido más del 9% de su producción. En Puerto Rico hemos perdido básicamente 12% de nuestra producción, para ponerlo en comparación. Es una economía que está incurriendo lo que los economistas llaman un déficit primario, que es un déficit que se calcula, es básicamente los gastos y los ingresos del gobierno y lo que sobra. Si ese número es negativo antes de pagar el interés y principal en la deuda, pues eso es lo que se llama un déficit primario. Y ese número es importante porque eso significa entonces que el gobierno no está generando suficientes ingresos para poder pagar su deuda, y para poderla pagar va a tener que coger prestado más, lo cual crea lo que los economistas llaman un debt trap, una trampa de deuda. También la economía de Grecia pues sufre de una evasión contributiva enorme, igual que la economía de Puerto Rico. Tiene un nivel de corrupción significativamente alto. Yo creo que en Puerto Rico eso también lo podemos dar por establecido. Hay una serie de similitudes entonces entre la economía de Grecia y la economía de Puerto Rico. Lo que nos separa o nos pone en una posición algo diferente, una de las diferencias principales, por ponerlo así, es que en el caso de Puerto Rico, los bancos fueron Cuando los bancos de Puerto Rico entraron en problemas, básicamente el gobierno federal a través del FDIC hizo un paquete de ayuda, un rescate para esos tres bancos. En Grecia, cuando los bancos entraron en problemas, pues no había ningún FDIC a nivel de la Unión Europea. Por lo tanto, el gobierno de Grecia lo tuvo que hacer, lo cual empeoró significativamente las finanzas del gobierno de Grecia. Y lo que estamos viendo ahí entonces se puede, si Grecia no cumple con las obligaciones que tiene, pues podría tener un efecto contagio alrededor del mundo a través de varios canales. El canal más directo pues es con las instituciones financieras que son dueñas de los bonos de Grecia. Por ejemplo, sabemos que hay bancos en Alemania, en Francia, que tienen un exposure bastante grande a esta deuda, y si Grecia incumple con esos pagos, pues esto afectaría a su vez la habilidad de estos bancos de poder seguir prestando, porque su base de capital se vería afectada. En términos indirectos, hay tres maneras indirectas en cual la crisis de Grecia puede afectarnos acá en Estados Unidos y en Puerto Rico. La primera es el mercado interbancario. Los bancos en su negocio día a día dependen de capital a corto plazo, y ya hemos visto cómo varios bancos americanos han dejado de prestarle, han empezado a recortar la cantidad de dinero que le prestan día a día a los bancos de Grecia para poder llevar a cabo su trabajo. Ese mercado interbancario fue el que se congeló en el 2008 con la situación de Lehman Brothers, y básicamente fue lo que creó el problema grande en aquel momento, porque no había liquidez a corto plazo, no se podían cumplir con las obligaciones a corto plazo y el mercado financiero literalmente se congeló. El otro canal por el cual se puede transmitir el contagio es a través de los credit default swaps. Estos son unos instrumentos sumamente complicados, unas derivadas. Y en la medida en que haya bancos en Estados Unidos o instituciones financieras o compañías de seguro que hayan asumido el riesgo de, básicamente, hayan apostado que Grecia no va a incumplir, y se incumpliera, pues tuvieran que pagar, pues por ahí también se transmite la crisis. Esto fue lo que pasó también con la compañía AIG en el 2009, que había asegurado muchas de estos productos derivados que se basaban en el valor de unas hipotecas, y cuando el valor de esas hipotecas se desploma, la compañía AIG, que era una compañía de seguros, American International Group, tuvo que pagar una cantidad de dinero significativa, básicamente quedando en quiebra. El tercer canal por el cual se puede transmitir la crisis de pasar algo serio en Europa o específicamente en Grecia es a través de los mercados de valores. En la medida en que el crédito a corto plazo se seque o se limite, vamos a tener instituciones financieras que se van a ver obligadas a vender activos que de otra manera no se hubieran visto obligadas a vender, que son buenas inversiones, pero las tienes que vender a precio de venta de cierre, por ponerlo así, porque necesitas la liquidez a corto plazo para evitar un problema más grande de quiebra, y por lo tanto eso pues puede tener un efecto en los mercados de valores, lo cual afecta pues no solamente a las carteras o los portfolios de las personas de altos ingresos, sino todo el mundo que tenga un plan de pensiones o una cuenta IRA, una cuenta 401k, se puede ver afectada por esos movimientos en los mercados. O sea que la situación a nivel internacional está bien complicada. En Estados Unidos, además de todo el exposure que pueda tener Estados Unidos por lo que está pasando en Europa y en Grecia, pues sabemos que la economía de Estados Unidos, aunque ha estado creciendo, el crecimiento ha sido anémico, verdaderamente. Ha sido básicamente, el último trimestre fue de un poquito más de 1%, 1.3%, lo cual no es suficiente para crear la cantidad de empleos que se necesita en Estados Unidos. Ahora mismo el nivel de desempleo en Estados Unidos está en 9.1%, que aunque es mucho más bajo que el de Puerto Rico, para Estados Unidos y históricamente es uno de los niveles más altos. El presidente Obama recientemente pues ha presentado una serie de iniciativas, un programa para estimular la economía. No le están llamando estímulo esta vez, pero esencialmente eso es lo que busca hacer a través de varios recortes en lo que pagamos de seguro social y de inversión en infraestructura. No sabemos todavía cuán efectivo va a ser ese programa, básicamente porque primero hay un riesgo de que no se apruebe tal y como está, que se diluya significativamente en la Cámara. Y segundo, el impacto que puedan tener estos recortes contributivos a corto plazo pues es incierto. Sabemos que los economistas favorecerían mucho más un programa de inversión en obra pública que tiende a tener un impacto más grande en la economía en vez de irse por el lado de los impuestos, pero dado las limitaciones políticas que hay en Estados Unidos, el presidente ha optado por presentar esto. Todo esto entonces pues nos trae a Puerto Rico. Puerto Rico, desafortunadamente, llevamos pues 6 años en recesión. Llevamos llevamos más de 66, 67 meses corridos perdiendo empleos. Hemos perdido 12% de nuestra producción en términos reales. La inversión en Puerto Rico se ha reducido por más de 20% en los últimos 5 años también. Tenemos una economía sumamente débil que puede ser afectada tanto por lo que está pasando en Europa a través del sector financiero y por lo que está pasando en Estados Unidos, porque Estados Unidos es nuestro socio principal. Estados Unidos no ha entrado a recesión, lo que se llamaría un double dip, una segunda recesión, pero la economía sí está bien débil, lo cual obviamente va a tener un impacto en lo que está pasando en Puerto Rico. En el término de las políticas que hemos visto en Puerto Rico, pues creemos que lo que el gobierno ha hecho, que se ha concentrado más bien en cuadrar la chequera y tratar de reducir el déficit gubernamental, es algo que ha ayudado a estabilizar algo al país. No ha sido enteramente negativo, pero el cuadre de chequera no estimula la economía. O sea, esto no es algo que va a hacer que la economía crezca. Puerto Rico necesita inversión para crecer, como cualquier economía. El gobierno ahora mismo no está en una posición de proveer esa inversión debido al problema fiscal que todavía tiene, aunque se ha mejorado significativamente la posición de fiscal del gobierno, todavía tiene un déficit. Por otro lado, los bancos en Puerto Rico todavía se están recuperando, no solo de la crisis del 2008-2009, sino también de la consolidación del sector financiero que hubo en Puerto Rico cuando el FDIC tomó 3 bancos y los obligó básicamente a fusionarse con otros bancos. Todavía estamos en el proceso de digerir esa fusión. Hay muchos préstamos de construcción que todavía están en incumplimiento. Hay muchos préstamos comerciales que están en incumplimiento. Tenemos un sector de vivienda que está desbalanceado. Eso significa pues que hemos tenido una construcción significativa de casas nuevas a la misma vez que hemos perdido gente. O sea que por un lado tenemos una oferta grande de residencias, pero no tenemos la gente para vivirla. O sea que el cuadro en Puerto Rico en general, Mike, yo te diría que y en el mundo es bastante complicado y fluido. Estamos viviendo en unos tiempos interesantes, por ponerlo así.
Y después me gustaría quizás tocar el tema de energía, que también se complica por situaciones geopolíticas y que inciden directamente en Puerto Rico. Claro. Pero antes de eso, Harold, me gustaría quizás que tú nos dieras un poco de contexto también en términos socioeconómicos en Puerto Rico, quizás en términos de asuntos demográficos, ¿cuál es la situación actual que estamos viviendo?
Bueno, yo creo que quizás la manera más útil de enmarcar el cuadro demográfico y social en Puerto Rico es en términos de una distinción entre aquellos procesos que son unas tendencias a mediano y a largo plazo y lo que son situaciones coyunturales. En el contexto presente en Puerto Rico, estos dos tipos de procesos, estos tipos de causas coinciden, se combinan para generar pues la situación en la que vivimos en el día de hoy. Y lamentablemente la manera en que interactúan pues abonan a una situación de estancamiento económico. Y a una serie de situaciones que, pues, decir quizás todavía no estamos en... Es difícil, o sea, el término crisis la gente lo usa mucho, a mí no me gusta usarlo sin definir, pero pudiéramos decir que algunas de las situaciones o están en un escenario de precrisis o en crisis en sí. Tomemos, por ejemplo, los patrones de fertilidad y de defunción, pues, ambos, obviamente en Puerto Rico, precisamente como producto del proceso de desarrollo económico, se han disminuido. El número de nacimientos por mujer fértil ha disminuido a través del tiempo. Se han logrado a través de una serie de mecanismos y de mejoras en los servicios de salud. Se han mejorado las tasas de defunción, o sea que la gente vive más tiempo. Pero claro, estas cosas... que son típicas de los países en vías de desarrollo y de países que llegan a cierto nivel económico, pues en el contexto específico actual se combinan para que entonces incidan adversamente sobre la demanda agregada en la isla. Están, como quien dice, en descuadre con respecto al tipo de política e incentivo económico que se ha provisto a para el crecimiento del mercado de vivienda, el tipo de consumo que se estimula, etcétera. O sea que eso es una tendencia que en teoría sería neutral, pero en combinación con la situación actual, pues afectan adversamente el crecimiento económico. Eso por el lado de esas dos variables demográficas. Cuando sumamos entonces la situación de la migración, donde pues por primera vez en los últimos 100 años ha disminuido el tamaño total de la isla, pues eso en parte es un efecto de la situación de crisis, pero tampoco abona positivamente al potencial de crecimiento futuro. ¿Qué efectos tiene eso sobre, por ejemplo, la situación fiscal? Pues primero que nada te reduce, aun si controláramos por todo lo demás, te reduce tu base contributiva básica. Te la reduce ahora y te la reduce prospectivamente, porque las generaciones futuras debes esperar que van a ser más pequeñas. Sobre el mercado de vivienda tiene un efecto adverso y eso también a través del mismo mecanismo. Reduce tu demanda futura y también reduce pues los tipos de servicios que las familias usan para sus hijos. Requieren, qué sé yo, comprar menos de todo el tipo de producto y servicio que se utiliza tradicionalmente para una familia, pues necesitas menos. Si entonces tú, cuando consideras eso, para las generaciones que vienen, como quien dice, convirtiéndose en generaciones adultas, vis-a-vis el tamaño de las generaciones ya adultas que están mirando hacia su retiro. Entonces, tienes unas desproporciones dramáticas entre aquellas personas que van a estar trabajando y aportando y aquellas personas que ya en su vejez van a depender de ellas. Eso es preocupante. Implica una serie de retos que no son insalvables, pero que si uno no se los plantea con suficiente tiempo, se convierten en situaciones de crisis social. Por ejemplo, con una base que aporta económicamente menor, se hace insostenible sostener los estándares de vida de una población en la vejez. Eso afecta nuestra calidad de vida a través de una serie de mecanismos, no solamente económicos. Pero por ejemplo podemos tomar el caso pues de una familia que si tiene un empleado en el sector, una persona retirada del sector público y sus beneficios se reducen, o pues entonces la familia va a tener que asumir parte de ese del costo y del apoyo que se le tiene que dar en términos económicos, de vivienda, etcétera. O sea que uno no se salva, una sociedad no se salva de bregar con estos problemas. Y eso, o sea, ahí vemos el vínculo entre la demografía y la situación fiscal y la situación prospectiva en términos económicos. Pero sé que estamos próximos a ir a una pausa, pero como decía, estos no son problemas insalvables, no son problemas que no tienen solución, pero no plantearse soluciones con suficiente tiempo lleva a que se creen situaciones de crisis. También hay una serie de otros procesos que uno pudiera llamarles institucionales. Recientemente ha bajado el informe del Departamento de Justicia sobre la policía. Hay una serie de informes, una ristra de informes sobre lo que está ocurriendo en el Departamento de Educación. Y eso quizás hay que ponerlo en un contexto más amplio. Son dos de las instituciones políticas más viejas en Puerto Rico. Y los cambios a su andamiaje estructural ha sido mínimo durante los últimos 100 años. La policía era más bien un ente que servía el aparato colonial clásico hasta los 50, eso cambió apenas de los 50 hasta ahora. O sea que hay toda un esquema de cómo opera esa institución vis-a-vis la sociedad, que tiene unos lastres culturales y de organizativos que nunca se han abordado. Entonces pues estamos viendo de una manera palpable algunas de las implicaciones de eso. Y eso incide sobre lo que es la sociedad civil presente, que muchos críticos la consideran una sociedad civil débil y se plantean como explicaciones, qué sé yo, crisis de valores, etcétera. Yo difiero de esa postura. Yo pienso que en parte las raíces o las variables de mucha de esa manifestación y de ese comportamiento recaen en ese tipo de institución que en realidad a la altura del día de hoy, el siglo XXI, son lastres institucionales con los cuales vivimos sin planteárnoslo. Lo mismo le aplica a energía eléctrica y a otra serie de instituciones que, si bien se desarrollan en como parte del proyecto de desarrollo, están en su momento ya de considerárseles como maduras para un cambio.
Perfecto. Y con ese contexto tomamos una pausa y regresamos enseguida en Economía Ciudadana.